Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Amigos, escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, este espacio que, como usted sabe, pues construimos, desarrollamos con muchísimo gusto, mucho placer, esperando que pudiéramos discutir algunos temas que sean de interés para usted, principalmente porque nos interesa, pues, como objetivo principal de este programa, de este espacio radiofónico, el poder construir ciudadanía, el poder aportarle al análisis y a la discusión de los temas públicos, de asuntos de interés para la ciudad, para el estado, obviamente para el país, temas que nos impactan y nos afectan en, dirían por ahí, la cosa pública prácticamente todo el tiempo. Así que esperemos que este espacio y el programa que tenemos el día de hoy también sea y resulte de su interés y de su agrado. Le saluda y le da la bienvenida a este micrófono su servidor, Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención hoy sábado 12 de junio, pero también agradecer a quienes nos hacen el favor de escuchar el domingo en la retransmisión de este programa aquí en Radio Metrópoli a las 11 de la mañana, y también quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast de Noticiam.com y en Spotify, que bueno, también muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, esta mañana también agradecerle a Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y que bueno, en esta ocasión nos hace el favor en controles de apoyar Diego Montes. Gracias obviamente a los dos, como siempre, y reiterándole principalmente a usted que nos hace el favor de escuchar. Y bueno, le vamos entrando ya, si me lo permite, de lleno en explicarle o plantearle el tema que desarrollaremos. No sé si usted esté enterado, no sé si usted, amiga radioescucha, amigo radioescucha, no estén enterados, pero se acaba de hace poco plantear por el gobierno federal, entre cuestiones de seguridad, entre cuestiones de el tema de acciones para buscar a los desaparecidos de este país, entre cuestiones de simplificar los trámites administrativos, etcétera, etcétera, en la suma de una serie de ideas surge un proyecto que le llaman la Plataforma Única de Identidad y la famosa CURP biométrica, que supone que ya va a ser el esquema oficial de identificación de todas las mexicanas y todos los mexicanos, y de quienes en su momento están extranjeros, que están por estancias largas en nuestro país, pues también tendrán que de alguna manera acogerse a esta nueva estrategia de Plataforma Única de Identidad y la CURP biométrica. Se ha dicho mucho al respecto en algunos medios de comunicación, pero todavía siguen estando en el limbo ahí diversos temas, empezando cómo funciona, cómo se constituye, quién controlará la información, cómo se garantiza el cuidado de la información personal, el famoso respeto a los datos personales, etcétera. Y para eso, justamente platicaremos esta mañana del tema con un especialista en seguridad informática y un perito de informática forense, el maestro Ramón Becerra Reynoso, quien me da muchísimo gusto volver a tener aquí con nosotros en Agenda Local. Ramón, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Enrique, un saludo a todo el auditorio, por supuesto. Y muchas gracias por la invitación.
Al contrario, un placer, bienvenido para platicar de este tema interesante y que puede resultar todo un galimatías como muchas más cuestiones que se han planteado. Y si me lo permite, amigo reescucha, déjeme comentarle, ya sabe que aquí también siempre nos interesa fomentar la lectura, así que en esta ocasión el libro que le estamos sugiriendo, que le estamos recomendando, y que como usted ya sabe, manda su mensajito por WhatsApp y Telegram y le paso el link para que usted pueda descargarlo desde un espacio donde ya está colgada esta publicación de forma gratuita, libre, segura, para que la pueda descargar. Es un libro que se llama Desafíos del Derecho a la Protección de Datos Personales en la Era Digital. Repito, Desafíos del Derecho a la Protección de Datos Personales en la Era Digital. Es una publicación de Laura Enríquez y de Olivia Mendoza. Si le interesa este libro, que es del 2024, dirán por ahí, en el argot de los libros se dice calientito. Entonces, si le interesa esta publicación, con muchísimo gusto, ya sabe, por WhatsApp y Telegram me lo hace saber y le paso el link para que usted pueda descargarlo. Pero bueno, si me lo permite, pues vamos entrando ya de lleno al tema a platicar con Ramón Becerra Reynoso, especialista en seguridad informática y perito en informática forense, sobre la Plataforma Única de Identidad y la CURP biométrica. Le recordamos líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Así que arrancamos, Ramón. Así empecemos. Es. Yo no sé si la pregunta va a ser la más fácil o la más complicada de todas las que pude hacerte esta mañana, pero empecemos por tratar de entender o definir qué es la plataforma única de identidad y qué es la CUR biométrica. ¿Es lo mismo? ¿Son dos cosas distintas, una con la otra? ¿Cómo lo definimos?
Van de la mano. Van de la mano, una va a salir de la otra. Primero hay que pensar en una plataforma como tal, una plataforma que centraliza toda la información y que va a centralizar todas las bases de datos. Uh-huh. Eso es la teoría que nos dice en este momento, en cuestiones de seguridad pública, en cuestiones de búsqueda de personas, por supuesto en identificación de personas. También lo que busca es gestionar y unificar la información para la identificación de los ciudadanos, la seguridad pública. El objetivo principal, y tú lo mencionaste hace un momento, mi estimado Enrique, se promovió como una herramienta para mejorar la eficiencia en la búsqueda y la localización de personas desaparecidas, que vaya que hace bastante falta, ¿no? Y pues facilitando la consulta y a su vez la validación de la clave única de registro poblacional, que conocemos como CURP. Entonces, básicamente la plataforma, conceptualizándola, es un sistema centralizado que va a permitir al Estado mexicano y a todos nosotros como ciudadanos unificar todos y cada uno de nuestros datos para que nos busquen o para buscar a personas, para que nos otorguen servicios, para tener más seguridad. Por supuesto, te estoy hablando que esta es la teoría. Básicamente, eso es la centralización de todas las bases de datos en el país.
En este momento, bueno, hay que dejarlo claro, Ramón, salvo que tú me corrijas, por favor. Igual, amigo, reescucha, ya saben que en este espacio hay libertad de expresión. En estos momentos, pues ya existen muchas bases de datos oficiales en el gobierno, en el ámbito federal. Pues empecemos por la más común, la del el famoso padrón electoral.
Sí.
¿No? El Registro Nacional de Electores, del que está bajo resguardo del INE y que da por resultado el que tengamos pues una credencial, que es la principal, no la única, principal identificación oficial reconocida en este país.
Sí.
La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una base de datos con todos los que tienen o tenemos pasaporte, que también este documento se reconoce como una identificación oficial del país. Luego, para quienes en su momento nos ha tocado, en algún momento de nuestras vidas, o le sigue tocando hacer servicio militar, obviamente la Sedena tiene su base de datos ahí con fotografías y datos personales y demás, y es ahí otro documento por allá. Pero en el Seguro Social, en todo el sistema de salud, hay datos oficiales. En el sistema educativo hay datos oficiales. Aquí la idea es tener en un solo lugar, Ramón, te preguntaría, esta plataforma única concentrará toda la información del sistema de salud, educación, quienes reciben algún apoyo del gobierno federal a través de esos programas del bienestar, para no dar nombres de uno por uno. Es decir, todos los registros gubernamentales del país, incluyendo estados, municipios, ¿se van a concentrar en una sola instancia?
Esa es la idea, y es ahí donde se vienen las ventajas y se vienen, por supuesto, las desventajas. Por lo menos le estamos pensando desde un punto de vista teórico de esas desventajas, que vamos a platicar más uh-huh. adelante sobre ese tipo de desventajas. Pero esa es la idea precisamente. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se está planificando? Bueno, eso va a ser ya la agencia digital que está a cargo de Pepe Merino. Entonces, nos tienen que transparentar los protocolos y la forma en que se va a ir unificando esta información. Porque, digo, la realidad es que vamos siendo objetivos respecto a las bases de datos que tiene el gobierno mexicano. Ya se han dado a conocer algunas bases de datos por filtraciones, por lo que tú quieras.
Lamentablemente es muy cierto.
¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para evitar este tipo de cuestiones, Enrique? Esa es la gran pregunta que tienen muchos de los especialistas precisamente en protección de datos personales, en posesión de este caso, en posesión del gobierno.
Esta plataforma única estaría en principio resguardada por qué dependencia gubernamental. ¿A quién le tocaría administrarla? ¿Segob? Secretaría de Gobernación, pues, Secretaría de Comunicaciones, ¿a quién le correspondería?
Mira, va a ser una tarea compartida, por supuesto, entre la agencia digital, que ellos van a manejar las tecnologías, que manejan la tecnología, por supuesto, las bases de datos y los sistemas computacionales que deben de unificar este sistema, pero la Secretaría de Gobernación debe de estar al pendiente de que los protocolos se estén siguiendo de forma correcta. Pero ¿cómo vamos a seguir esos protocolos, Enrique? Y ahí viene una de las desventajas. Si no, para comenzar, se podrán tener conocimientos en tecnología, hay muy buenos ingenieros, sí conocemos muy buenas profesionistas que se encuentran en el gobierno, que actualmente están en la agencia digital, se le puede asesorar correctamente a la Secretaría de Gobernación al respecto desde un punto de vista técnico, pero la pregunta es ¿cómo vamos a estar confiando nosotros? Por ejemplo, vamos a tener que dar datos biométricos. Uh-huh. ¿Qué datos biométricos? La huella dactilar, el iris, nuestra identificación facial, por supuesto, que ya lo hemos dado, muchos de los radioescuchas han de decir, bueno, ya esos datos los hemos dado en el Instituto Nacional Electoral, sí, pero con vista a formar parte de un padrón electoral, no con vista a formar parte de la seguridad, del dar apoyos gubernamentales, de la búsqueda de personas. Es algo totalmente diferente y es una dimensión totalmente diferente. Te digo, se les puede enseñar a la Secretaría de Gobernación. Se tienen las herramientas suficientes en la Agencia Digital Nacional. Pero si no hay una ley en ciberseguridad, si no existe una ley nacional de control de datos biométricos, ¿con base en qué protocolos y en qué reglamentaciones están pensando llevar a cabo este almacenamiento masivo de datos a nivel nacional? Es que considero que las personas y el mismo Congreso de la Unión, llámense diputados o llámense senadores, no tienen la idea,
no dimensionan
los datos que van a almacenarse a partir de que comience realmente el almacenamiento de esta información.
La verdad es que suena muy simple, ¿no? Se escucha muy sencillo, pero realmente consolidar en un solo lugar toda esta información, con lo que ha sucedido, bien dices tú, de filtraciones a veces datos, bases de datos oficiales, se ha filtrado el padrón electoral y luego ha habido evidencias en algunos portales noticiosos de que luego andan vendiendo las bases de datos. Pues recientemente acaba de pasar aquí en Jalisco, ¿no?
¿Sí?
También con una información que salió del Hospital Civil y otros lugares más. Entonces, ¿cómo garantizar, Ramón, desde tu especialidad como, o mejor dicho, en tu calidad de especialista en la ciberseguridad y como perito forense, que también lo eres, cabe señalarlo, cómo hacer para garantizar ese blindaje de que toda esta información no se filtre, no se corrompa, no se venda, no caiga en manos ni de el crimen organizado, ni de su momento de quienes se dedican a andar ahí vendiendo cuestiones y que nos estén llamando por teléfono, ¿no?
Sí, en primera instancia yo considero que antes de haberse aprobado esta iniciativa, debió de haberse hecho foros con expertos en ciberseguridad, precisamente, porque estamos hablando de un almacenamiento masivo. Con base en eso, ¿por qué no crear precisamente la Ley Nacional de Cuidado de Datos Biométricos y ya por fin haber elevado a la agenda y haber aprobado la Ley de Ciberseguridad para que a la vez esa agencia de ciberseguridad, de la mano de la Secretaría de Gobernación y de la mano, por supuesto, de la agencia digital, pues resguarde y vigile el buen funcionamiento de este sistema y la buena almacenamiento y resguardo de las bases de datos? Va a suceder como siempre sucede, desgraciadamente. Va a suceder que va a haber una filtración por ahí y van a querer tapar el hoyo después de que el niño
se
ahoga. Entonces, considero que estamos trabajando al contrario. La ciberseguridad, precisamente, ya lo he platicado en otros espacios y aquí también lo he platicado, la ciberseguridad prevé. Es una herramienta para prevenir este tipo de cuestiones cuando ya se tiene un proyecto muy bien pensado, ya lo tenemos. Ah, okay, ahora ¿cómo vamos a prevenir que cuando se esté realizando este proyecto, pues no vaya a suceder algo como lo que ha sucedido con las bases de datos, te digo, en algunas ocasiones, y que acaba de suceder aquí en el estado de Jalisco. Entonces, bueno, aquí no queda más que confiar que los expertos en ciberseguridad suficientes van a ponerse las pilas, van a cifrar información, van a estar al pendiente de que ese cifrado sea correcto, van a estar al pendiente de que se establezcan protocolos suficientes y estándares suficientes para que la información no se filtre.
Dicho de otra manera, si me permites ponerlo así, primero el blindaje y luego era blindar el edificio primero, sí, y luego ver qué le ponemos adentro para adornarlo, ¿no?
Nada más.
Pero bueno, ahí nos equivocamos en lo que estás diciendo, Meto. Y en esa lógica de a la buena de Dios confiar, como lo planteas, en lo que va a suceder, pues prácticamente el tema de la CUR biométrica nos obliga a soltar todos nuestros datos.
Sí.
¿Cuál es el planteamiento de que entrara en vigor esto? Digo, me queda claro que no puedes decir tú de noche a la mañana, a partir de mañana, adiós, INES, pasaportes, licencias de manejo, bla, 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 como identificaciones, y solamente la CUR biométrica. Tiene que haber un proceso de transición.
Claro.
¿Cómo se está planteando esto?
Mira, básicamente lo que he estado leyendo y lo que me he estado empapando, efectivamente va a haber juntas con los gobiernos de los estados, con las personas especializadas, para ir promocionando ante la población esto. Un paréntesis al respecto, a mí en lo personal se me hace correcto que suceda esto. Hay muchas ventajas, vamos a ponerlo desde un punto de vista objetivo. Hay muchas ventajas en que se unifique una identificación ante todas las instancias.
A ver, hagamos una pausa en lo que te comentaba y empezamos por ahí. ¿Cuáles son las ventajas de todo este modelo?
Muy bien, las ventajas, bueno, hay que platicarlas de una forma muy, muy corta, porque la realidad es que son muy pocas en estos momentos. Hay una identificación inequívoca y reducción, por supuesto, de fraudes al respecto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la persona que tiene su CURP y que está dentro de la plataforma única es quien dice ser. ¿Con base en qué? Con base en su identificación biométrica.
O sea, ¿se evitaría el robo de identidad?
Por supuesto. Esa es una de las grandes ventajas, que vamos a evitar el robo de identidad con base en que la huella dactilar no la tiene nadie más. Tu iris, los espacios del iris son únicos también como persona. Entonces, se va a evitar el robo de la identidad, que ya le hemos sufrido por bastantes años. Otra de las grandes ventajas es la simplificación de trámites. Esto es por medio de que ya eres tú quien dices ser, pues se te van a dar los trámites que te corresponden y, por supuesto, a los cuales tienes derecho y que solamente necesitas. Eso se me hace una gran ventaja. Otra de las grandes ventajas es que el acceso a servicios y los programas sociales que conlleva una desventaja, ¿sí? Si no te anotas, no vas a entrar a programas sociales. Si no sacas tu CURP, si no eres parte por trabajo, porque no
estás registrado en la plataforma, no tienes beneficios sociales.
Exactamente, esa es una desventaja y a mí se me hace incorrecto eso. De alguna manera hay que llegarle a toda la población para que tenga las ventajas, para que entre a programas sociales y, por supuesto, a los programas que está dando el gobierno con base en este registro. Y otro más vendría siendo el apoyo en la localización de personas desaparecidas. Esas son las grandes ventajas que en este momento yo visualizo.
¿Sí? Okay, las ventajas.
Sí.
Te iba a preguntar las ventajas, pero tiempo de irnos a la pausa. Me está indicando aquí Diego. Vamos a la pausa, si me lo permite, Ramón. Igual, amigo, lo escuchas. Y ahorita nos vamos ahora con las desventajas.
Por supuesto.
Que esas me imagino que van a ser bastantes.
Sí.
Así que vamos mejor después de la pausa. Le recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Y en WhatsApp le paso el link para que usted descargue la publicación que ya comentamos. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, platicando esta mañana sobre la Plataforma Única de Identidad y la CUR Biométrica con el maestro Ramón Becerra Reynoso, especialista en seguridad informática y perito en informática forense. A ver, Ramón, ya en el bloque anterior ya empezamos a tratar de explicar de alguna manera, desenredar esta maraña de qué es esta plataforma sí. única y el CUR biométrico. Ya nos decías algunos beneficios y ventajas que puede tener. De lo que referías, al menos a mí me parece, a mí en lo particular, no sé, usted amigo, lo escucha, qué le parezca, qué opine, claro está. A mí me parece, pues, interesante que una de las ventajas que se están refiriendo es que va esto a contribuir en... pues en que se siga generando ese famosa robo de identidad que está pasando por todo el país, ¿no? Prácticamente. Hay muchos casos ahí que luego resulta con que alguna persona aquí de Jalisco resulta con que tiene un crédito y debe dinero allá en Tabasco porque allá sacaron una casa en el Infonavit con sus datos y cosas por el estilo. Bueno, y todo eso es robo de identidad, entre otros muchos temas más. Ya nos dijiste algunas ventajas que pueden encontrarse en esta. Pocas, como decías tú, pero existen las ventajas. Ahora vámonos al grueso, que yo creo las desventajas. Según tu punto de vista como experto, ¿cuáles son las desventajas de esta plataforma única y de esta CUR biométrica?
Mira, lo primero que yo preveo, y eso considero que muchas personas del auditorio ya lo están pensando, la centralización de datos. La centralización de datos, ¿qué te da? Te da riesgos de seguridad y una vulnerabilidad o probable vulnerabilidad en las bases de datos. Ya saben dónde va a estar absolutamente todos los datos. ¿Por qué no segmentar estos
todo
datos?
Todo y de todos.
Sí, de todo y de todos, exactamente. Vamos, desde un punto de vista informático, voy a tratar de desmenuzarlo. Sí se segmenta dentro de un servidor los datos para, vamos, se despersonalizan ahí para de alguna manera unirlos con programación en informática, pero de todos modos desde un punto de vista total o desde un punto de vista gubernamental, todos los datos, aunque estén segmentados informáticamente, están dentro de un centro de datos. No voy a decir un servidor, porque la realidad es que es un centro de datos, va a ser un centro de datos enorme.
Un edificio lleno de servidores.
Exactamente. Un edificio lleno de servidores.
Digo, decirlo yo de alguna manera.
Sí, no, esa es la realidad. Entonces, de todos modos, el centralizar todos los datos dentro de estos centros de datos te va a dar vulneración y, por supuesto, te va a dar riesgos. ¿Cómo sabemos nosotros, y hablando así a rajatabla, cómo sabemos nosotros que personas, porque actualmente... Déjenme le digo a ustedes, los que se dedican a atacarnos a nosotros para obtener nuestros datos financieros, atacar nuestras cuentas de banco, no es una persona que se le ocurrió y que se levantó y se despertó un día, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a llamarle a tal persona para que me dé sus datos personales y poder entrar a su cuenta de banco. No. Son personas que ya están especializadas y, por supuesto, son empresas que invierten en grandes bases de datos para poder recuperar ese dinero por medio de las llamadas telefónicas, por medio de los mensajes de texto y, por supuesto, por medio de los correos electrónicos que estamos recibiendo. Entonces, ¿quién nos dice que los riesgos de seguridad y la vulnerabilidad que van a estar en estas bases de datos no lleguen estas empresas a los administradores de las bases de datos y les digan, mira, ahí te va un billete porque me des un pequeño acceso para yo entrar y jalar información, no de un día para otro, pero sí ir filtrando poco a poco la información? ¿Quién nos dice que una persona, un ser humano, no caiga en esas redes y no sucumba? Otro riesgo, la vigilancia.
Tú dices el billetito, pero cabrón, le llega el crimen organizado y a ver, muchacho, ahora sí que o sueltan la información o así le va.
Exactamente. Y nos van a tener controlados a todos. Esa es otra de las grandes ventajas. ¿Por qué? Una vigilancia masiva y un control desde un punto de vista del Estado. ¿Por qué? Porque la plataforma única de identidad, al interconectarse con otras bases de datos, por supuesto, podría facilitar un sistema de vigilancia masiva. Y eso no lo están diciendo. ¿Por qué? Porque ahí nos van a ver nuestros pasos. No sé si han visto, por ejemplo, la película Yo Robot o la película hace muchísimos años Minority Report, donde nos está, por medio de nuestro iris, las ventanas ya nos reconocen. Digo, me estoy adelantando mucho, pero...
Y es un tanto ciencia ficción, pero...
Sí, es ciencia ficción, pero podríamos llegar a esa realidad. Sí, una vigilancia de dónde nos estamos moviendo, dónde estamos dando nuestras huellas dactilares, dónde nos están leyendo nuestro iris y podrían estar amarrando nuestro seguimiento con fecha, día y hora. Entonces, una vigilancia masiva podría ser posible. Por supuesto, la exclusión social y las dificultades de acceso. ¿Por qué la exclusión social? Lo que te decía hace un momento. Las personas que están trabajando todo el día, las personas que no tienen tiempo de estar, de ir a dar sus huellas dactilares o su rostro para tener su CURP biométrica, no van a acceder a los programas sociales, no van a acceder a la justicia, la seguridad pública, o si se les pierde un hijo, no van a acceder a que ese hijo sea buscado. Entonces, podría haber una exclusión social de este tipo. Por supuesto, una ausencia de consentimiento informado. Yo voy porque si no, no me dan mi trámite X, ¿no? Entonces, voy a ir sin informarme realmente de cuál es la magnitud de los datos que me están almacenando.
No, bueno, pues la verdad es que muy complejo todo esto que se está diciendo. Y bueno, ya están llegando muchas participaciones, agradezco a todas ellas. Voy a darme el espacio para que con mucho gusto podamos platicarlo. Le recuerdo líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. En esta lógica de lo que estamos hablando, Ramón, ya nos advertiste algunas ventajas, muy pocas, muchas más desventajas de este tema. Te plantearía, en un escenario ideal, de alguna manera, pongámoslo así, en un escenario ideal, si todo funcionara bien, supongamos que fuera seguro, bien organizado, que no hay fallas procesales, ni errores humanos, etcétera, etcétera, ¿debería entonces concentrarse toda esta información en manos del gobierno federal? ¿O lo ideal sería que fuera más bien concentrado, no sé, lo suelto ahí al aire como una loquera, como una ocurrencia, permíteme la expresión, Ramón y amigos radioescucha, ¿no valdría la pena que se concentre mejor diversificadamente en cada uno de los casi 2.500 municipios, y ya de los municipios pasan a los 32 entidades federativas, y de las 32 entidades federativas pasan una parte central? Es decir, federalizar la concentración de la información, ¿no valdría mejor la pena en lugar de todo un único ente central?
Sí, por supuesto, así como lo estás poniendo y planteando, si yo, Tijuana, requiero un acceso que ya me dio permiso la federación como ente central, ¿sabes qué? Si puedes acceder a datos de Guadalajara. Ah, muy bien, los permisos tienen que ir muy bien especificados. ¿Qué tecnología nos ayudaría para eso? El blockchain. El blockchain ya existe, ya está probado. ¿Qué nos da el blockchain? Nos da un seguimiento de todas las personas que están teniendo acceso a los datos y los permisos que se le están dando. La gran ventaja de esta tecnología es que quien da el permiso, su permiso queda registrado, queda transparente, inmediatamente queda cifrado. Y el blockchain, si lo traducimos al español, es una cadena de bloques. Por lo tanto, sabemos quién ingresó a la base de datos, en qué momento ingresó a la base de datos, se transparenta a la población de forma inmediata. Vamos, considero que sí puede ser de esa forma, mi estimado Enrique, pero con controles estrictos como el blockchain, como la cadena de bloques, para que los permisos que vengan desde el ente central se vayan distribuyendo hasta que obtenga la información y se les cierre luego la información y obtengan exclusivamente lo que requieren esa autoridad para llevar a cabo su trabajo. Sí es posible, pero vamos a una pregunta al aire. ¿El gobierno conoce realmente los alcances del blockchain para este tipo de trabajo? No lo sé.
Ay, bueno, te diría yo, ¿y todos los municipios tienen buen internet para empezar? No, cuando sabemos que en tema de transparencia muchos municipios alegan de que a veces no pueden cumplir con sus obligaciones porque su internet es de mala calidad, sí, ¿no?
¿Y entonces, qué sucedió? Así es. Que el ente desaparecido ITEI unificó una página para que ahí subieran su información y aún así se quejaban los sujetos obligados.
Y hablando del tema, hay otra pregunta y te diría que es la última para darle mejor espacio a las voces de los radioescuchas, que son muchas, muchas, créeme, las opiniones que están haciéndonos llegar, sobre todo vía WhatsApp y Telegram. ¿Cómo hacerle para garantizar la protección de los datos personales?
Muy bueno.
Ante el escenario de que ya no está el INAI en el mapa, y en el caso de Jalisco ya no está el ITEI en el mapa. ¿Cómo hacerle para garantizar la protección de datos personales en esta nueva circunstancia de una plataforma única?
Mira, desgraciadamente, y va a sonar muy mal lo que voy a decir en este momento, yo he aprendido que hay que trabajar con lo que se tiene. Desgraciadamente desapareció el INAI, desapareció el ITEI, que efectivamente eran organismos constitucionales autónomos que vigilaban el ejercicio desde un punto de vista de transparencia y de protección de datos del gobierno. Aquí lo que cabe es crear una instancia ciudadana, o sea, volver a lo mismo, que esté regulando el actuar del gobierno, pero desde un punto de vista digital. Para eso tenemos que tener una ley de ciberseguridad, y en la ley de ciberseguridad crear un organismo autónomo en donde el ciudadano esté vigilando con conocimientos de ciberseguridad de sistemas el actuar del gobierno, y que también se le dé una llave o por lo menos un permiso para estar vigilando en todo momento dónde están los datos que se van a recabar y que van a estar en una sola base de datos. Se tiene que crear una instancia ciudadana para que transparente día a día el actuar del gobierno.
¿Se puede empezar por una ley estatal? Sí. Digo, no sé si creo que no existe una ley estatal de ciberseguridad, pero podemos empezar por una ley estatal y empezar a blindar al menos lo que pasa en Jalisco respecto al país.
Es que se están tardando, mi estimado Enrique. Los gobiernos o no tienen los conocimientos suficientes o no les está dejando capital político, pero los diputados y los congresos estatales se están tardando en realizar una ley estatal en ciberseguridad. Lo más cercano fueron 81 leyes a nivel federal, que ni una les ha llenado el ojo al Congreso de la Unión. Entonces, yo Congreso Estatal, pues yo me pongo las pilas y subo a la agenda ya el tema, porque ya urge, ya en estos momentos cualquier cosa que podamos hablar en cuestión de base de datos se maneja desde un punto de vista informático.
Bueno, si me permite, Ramón, déjame empezar ahora sí sacar las llamadas del público. Yo quisiera seguir charlando contigo, pero mejor luego nos tomamos un café, porque si no le doy opinión a los ciudadanos y es importante los radioescuchas en este espacio, y ya estamos en el minuto 37, así, ya son las 11:37, así que vamos dándole salida a esto. Empecemos por acá, dice Teresa Gómez, dice, tengo 80 años, mi esposo tiene 86 y las huellas ya no salen. ¿Cómo obtendremos la nueva CURP? Y si me permites, la ligo con otra más que leí por acá, que dice Malú de la Paz. ¿Qué van a hacer con las personas de mayor edad que las máquinas no les captan sus huellas digitales?
Sí, para eso tenemos el iris, precisamente, y la identificación facial. Vamos, son alternativas las que vamos a tener. Efectivamente, vamos perdiendo, como seres humanos, vamos perdiendo esa capacidad de plasmar nuestra huella dactilar, pero para eso tenemos también la huella del iris. Entonces, precisamente por eso sean esas tres alternativas.
Me permite que lo ponga así, si no es una, es otra, ¿verdad? O sea, si no son las huellas de los dedos, obviamente ahí es el tema del rostro o es el tema del ojo.
Así es.
Por alguna manera. Y cualquiera de ellos sería válido.
Sí, por supuesto, debe de haber en la ley excepciones. O sea, precisamente se debe de prever la pérdida de las huellas dactilares. Ahora, hay jóvenes que pierden sus huellas dactilares por alguna quemadura o por algo.
Sí, hay gentes que tienen ciertos trabajos que, obviamente, por el tipo de oficios que manejan, pues químicos y cosas así, sus huellas se les desgastan, ¿no?
La ley debe de prever esas excepciones.
Muy bien. Por acá nos dice Jorge Reyes, perdónenme. A mí lo que se me figura de la CURP biométrica es tener un vehículo de identificación para que el INE sea obsoleta y contraatacar como al federal, como al IFE, para desaparecer y organizar las elecciones teniendo todo el poder. ¿Qué opinan el invitado?
Bueno, considero que el objetivo, como se ha previsto en las iniciativas, no desaparece al Instituto Nacional Electoral, lo fortalece, pero le quita el control, eso sí es una verdad, le quita el control de la identificación de las personas. Habría que ver realmente cuáles serían los planes para darle su trabajo al Instituto Nacional Electoral, pero en primera instancia no se desaparece este instituto, ¿eh?
Por acá me dice Hugo Villagrana, que nos escribe de la Ciudad de México. Saludos, Hugo, de aquí, de Guadalajara hasta la Ciudad de México. Dice, excelente tema y excelente panelista. Este asunto es muy atractivo y puede darle identidad plena a los menores de edad que en ocasiones parece no tenerla en plenitud. Sin embargo, creo que la línea es muy delgada para que el uso de estos biométricos puedan ser usados con otros fines.
Sí.
Es cierto, también puede servir con la identificación de los niños, ¿no? Que ahí
sí,
también es un momento.
Así es.
Pero bueno, vamos a la siguiente pausa del programa y regresamos para seguir sacando sus preguntas y comentarios al aire con mucho gusto. Aprovecho, hoy es el día de las abogadas y los abogados. Felicidades a todos y cada uno de ellos que nos estén escuchando también. Música. Continuamos aquí en Agenda Local, pues bloque final, déjeme, vamos a sacar todas las participaciones que tenemos aquí entre el público, claro está, y gracias a todas y cada una de sus participaciones, preguntas e inquietudes, como la de León, León Ruiz Hernández, que nos no tiene que ver con el tema, pero con mucho gusto dice, nos dice don León Ruiz, que en el noticiero de las 10 de la mañana dijeron que va a haber un módulo en San Jacinto, y pregunta que cuáles son los días de este módulo. Le comento, don León ya me hizo favor de luz conseguir la información. Dice que el módulo que va a estar en el Parque San Jacinto de 9 de la mañana a 4 de la tarde será a partir del martes 15 de julio. Ahí se van a entregar las tarjetas de este programa de apoyos solo para las personas que están en el listado según se hayan inscrito ahí. Entonces, solamente para los que se inscribieron en este programa de apoyos son los que van a entregarles sus tarjetas, repito, ahí en el Parque San Jacinto a partir del martes 15 de julio de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí ya la información, esperamos que sea de su interés y con eso sea basta, señor León. Y gracias por llamarnos. Por acá nos tenemos más participaciones. Permítame, dice Vane Vega nos escribe, nos saluda y dice, me encanta tenerla INE biométrica, ¿cuáles son los pros y contras? Más vigilancia y bueno, nos desea buen fin de semana. Entonces, ¿cuáles serían los pros y contras? Ya empezás a decir, una INE biométrica.
Sí, va a ser la CURP al final de cuentas. La idea y esto,
o sea, ya estaremos votando con la CURP biométrica.
Por supuesto, al ya final no de cuentas llegamos, vamos a llegar a nuestra casilla, vamos a poner nuestra huella dactilar y por supuesto, inmediatamente va a decir si somos sujetos de votación o no votación para que nos den nuestra cartilla. Está muy interesante, la realidad es que esto está muy interesante en ese aspecto. Las desventajas ya las dijimos, pero bueno, desde ese punto de vista así sería.
Y diría el clásico, a ver si no se les cae el sistema. Pero bueno, por acá nos dicen, un placer escuchar al maestro Ramón. Pregunta, ¿de qué cerebro vienen estos cambios en todas las instituciones, artículos, leyes y aspectos? Porque me queda claro que del ex y el actual presidente no tiene inteligencia para proponerlos. Te pregunta Consuelo y nos pone BM.
Sí, es una tendencia a nivel mundial. La realidad es que el hecho de que ya tengamos las tecnologías a la mano nos permiten ir facilitándole no solamente a la iniciativa privada, sino también a los entes gubernamentales el hecho de respetar un poco la naturaleza. ¿Para qué? Para ya evitar el papel y utilizar los sistemas computacionales. Esa es una tendencia, no viene de aquí de México, efectivamente, es una tendencia a nivel mundial y comúnmente comienzan en la Unión Europea.
Fíjate que en ese sentido que tú refieres, Ramón, don Adolfo Chiqueldruber nos hace el favor de llamar y dice, en los países de primer mundo, todos los ciudadanos tienen una cartilla de identificación o de identidad nacional y la nueva modalidad, que es biométrica, y la nueva modalidad de identificación de la CUR aquí es atacada, porque entonces el INE ya no recibirá los millones de millones que el gobierno destina actualmente para generar una credencial para votar. Por eso entonces ya no creo que sea atractivo ser titular del INE, secretarios o demás, cobrar miles de pesos ahí por la credencial, ¿no? Entonces es lo sí que nos dice don Adolfo Chiqueldruber.
Al final de cuentas es eso, es ir con la tendencia. Y lo malo de aquí, lo que se está criticando es precisamente los hoyos de seguridad que todavía se tienen aquí, no en México, en Latinoamérica.
Por acá dice, déjeme ver si el nombre sí, quizá, a don Alfredo Sayet dice, no existe la seguridad en proteger los datos, los jokers son tremendos y toda esta creación del ser humano, las dependencias que tienen nuestra información biométrica, el SAT, Relaciones Exteriores, el INE, saludos, dice Alfredo Sayet. Por acá, de igual forma, don Genaro Romo Vital dice, es importante respaldar la seguridad de nuestros datos. Felicidades también a los abogados, dice, de todo México. Ahí también el comentario de don Genaro Romo. Y sí, finalmente coincido, Ramón, con lo que dice don Genaro. Es importantísimo respaldar todos los datos,
¿no? Sí, no, al final de cuentas así debe de ser.
Ahí está el medio del tema, ¿no? La seguridad de los datos. Por acá nos dice, Lulú nos dice, muy importante tema de hoy. Tengo dos casos. Originalmente me otorgaron una CURP, pero luego me lo cambiaron en una letra. Otro caso, solicité un acta de nacimiento, el cual no imprimieron la CURP. El funcionario de registro civil dijo que así se iba a quedar sin CURP. Imagínese, da lugar a muchas dudas este caso, ¿no? Y luego también nos dice, más se presentan si actualmente se roban o venden datos al IMSS, al SAT y otras dependencias sociales, y no hay leyes actuales que prevengan y corrijan dichos casos.
Sí, efectivamente, lo que hablábamos, falta una ley de ciberseguridad y, por supuesto, hay que irnos al punto. Una ley nacional de cuidado de datos biométricos.
Por acá nos dice Sara, que manda saludos de igual manera, dice, actualmente hay muchos problemas para resolver problemas de la CURP por duplicidades posteriormente, va a ser peor, es lo que nos advierte Sara.
La idea es que sea mucho más fácil con base en nuestros datos biométricos, precisamente.
Por acá también manda saludos y nos escribe Rafael Montero, dice, buenos días, saludos al invitado y todo el staff.
Gracias.
Dice, el invitado pinta un futuro catastrófico y apocalíptico. Los que pagaron por esa tecnología, para eso la hicieron, para tenernos bien identificados. Eso es inevitable para las agendas de control global. Es lo que nos dice Rafael Montero.
Gracias por la opinión.
Por acá, de igual manera, déjeme ver. ¿Dónde está el nombre? Ah, nos dice la señora Rosa. Se dice que en China ya funciona este tipo de controles. ¿Qué relación hay entre esas propuestas y la instalación de un régimen de gobierno comunista? Te pregunta.
No, al final de cuentas, miren, contestándole a los dos últimos mensajes, no es catastrófico. Estamos poniendo en su justa medida lo que podría suceder de no tener controles correctos ya basados en estándares que ya están. Y no solamente aquí en México, los estándares están a nivel internacional. Estamos hablando, por ejemplo, de China. Estamos hablando de países donde hay respeto en ciertas áreas que aquí el latino no respeta. Estamos hablando de otro tipo de población que de repente nos damos cuenta que la educación y la cultura viene desde pequeños. Y aquí es el tipo de cuestiones que todavía nos hace falta. Cultura y cultura de la tecnología responsable. ¿Por qué? Porque todavía vemos la tecnología como un juego, como un juguete nuevo. Y no, la tecnología nos puede ayudar bastante, muchísimo, pero hay que establecer correctamente los estándares de seguridad y de ciberseguridad para poder estar en paz con ese almacenamiento de datos.
Sí, aquí Marta Pérez me escribe y me pregunta a mí que si no íbamos a hablar de las 11 comunidades de Guadalajara, que porque lo escuchó con gritar Griselda Torres Zambrano. No, déjeme comentarle, Marta, que efectivamente el día de ayer Griselda Torres Zambrano comentó en su noticiero que me van a hacer el favor, pongámoslo así, me van a hacer el favor de entrevistar a mí el lunes en su noticiero, para hablar el lunes de las 11 comunidades, la nueva regionalización pues que está planteando el gobierno municipal de Guadalajara. Y ayer lo comentaba, que el lunes me entrevistan a mí, ahora yo soy al que le hacen las preguntas, no el que las formula como en este micrófono, suelo hacerlo los sábados, pero eso sería hasta el lunes a las 8:30 de la mañana. Por ahora estamos hablando del tema de la plataforma única y de esta CURP biométrica, y esperemos que esté resultándole de interés también este espacio y este programa. Por acá me dice María de la Luz Gutiérrez Hernández, buenos días, un tema interesante, gracias por el programa, saludos al licenciado Ramón Becerra.
Gracias.
De igual forma, por acá nos dicen, de igual forma, permítame... Bueno, no me deja su nombre, pero dice, ¿y cómo le harán con los mexicanos que están fuera de México? Esa es una buena pregunta.
Muy buena pregunta. Al final de cuentas, el control que se tiene actualmente, y hay que decirlo en su justa medida, y hay que darle la realidad, su mérito, el Instituto Nacional Electoral es un sistema a copiar para la nueva CURP. ¿Por qué? Cuando usted va al banco, le piden su tarjeta del INE, y después pone en una maquinita su pulgar, esto es, su huella dactilar, y es en ese momento, desde la institución crediticia hasta el Instituto Nacional Electoral, se checa que efectivamente la tarjeta o la credencial que usted está presentando corresponde a usted por medio de la huella dactilar. Entonces, de que está funcionando por medio del Instituto Nacional Electoral, esto está funcionando. Entonces, hay que copiar eso y robustecerlo para que la CURP biométrica sea un éxito.
Por acá nos dice, déjeme ver, no me deja su nombre, dice, bueno, buen programa, con las deficiencias de los servidores de las instituciones públicas va a ser el problema para los trámites que vayamos a tener que hacer, es lo que nos advierten, el tema de los servidores de las instituciones públicas.
Miren, aquí sería un centro de datos como lo platicamos hace un momento. Efectivamente, se han visto muchos ejemplos. El sexenio pasado se vieron algunos ejemplos de hackeos, de ataques, efectivamente, y ese es donde se debe de poner la respectiva atención, de contratar expertos en ciberseguridad, establecer protocolos, buenas prácticas para evitar que este tipo de datos sea filtrado.
Bueno, Casi similar, aquí me escribe la señora Marta y me dice casi similar, dice, ¿y en el extranjero cómo nos vamos a poder identificar? ¿Habrá algo en físico digital para mostrar?
No.
O sea, es el otro lado. Ahora, si esto también, esta CURP biométrica, ya no voy a decir que suple al pasaporte, porque obviamente nada que ver, el pasaporte es un documento para el extranjero, pero el pasaporte continuaría, ¿no?
El pasaporte, ¿no?, debe de continuar ligado precisamente, porque al final de cuentas también nos piden biométricos, ¿eh? Uh-huh. Entonces, de alguna manera va a estar ligado esto y vamos a tener que ir a las embajadas o a los consulados para poder dar nuestros datos y volvemos a lo mismo, centralizar esos datos en una sola base de datos.
En el caso de los extranjeros, de los connacionales en otras partes ahí del mundo, tendrán que ir a su embajada, a su consulado para actualizar su información.
Así es.
Pero de lo que nos plantea la señora Marta, si ella o alguien va al extranjero, su pasaporte igual.
Sí, ¿no? Su pasaporte va a ser exactamente el mismo ligado a la CURP biométrica, ¿sí? Aunque las visas también es otra cosa que no le corresponde al Estado mexicano. El pasaporte como tal va a ir ligado precisamente al CURP biométrico. Eso es indudable.
Por acá nos dice Marta Ortiz, ventajas. No le veo ninguna, pero el pueblo... ¿quién vende los datos? Porque vamos a estar bien fiscalizados para más inseguridad. Porque esas plataformas las venden y las... La prueba está en que todos tienen nuestros números de teléfono y todo el día se la pasan diferentes números llamando a empresas, atosigando a la gente y amenazando, pero como el pueblo se agacha, que el gobierno haga lo que quiera, y la Guardia Nacional y la policía solo se pasean en la calle, tendrán todo y será peor, ya que sus delincuentes no lo localizarán más rápido y será peor la inseguridad para los ciudadanos. Es la opinión de Marta Ortiz también.
Sí, muchas gracias.
Por acá nos dice, el doctor Joaquín Jiménez, a quien le mandamos saludos, dice, una felicitación por el tema tan importante, qué bueno que le esté gustando, y bueno, y te manda muchos saludos también a ti, Ramón, el doctor Joaquín Jiménez. Por acá dice Rosy Fregoso, el invitado pudiera dar tips para cuando vayamos a la toma de datos para la CURP biométrica y no nos traición de los nervios, qué hacer, qué no hacer, qué llevar, qué no llevar, lo que te pide Rosy Fregoso.
Sí, leer, antes de dar sus datos, que va a ser inevitable si quiere acceder a programas sociales, eso lo dijimos como una desventaja, pero leer antes de poner su huella dactilar, de dar su iris y saber, estar totalmente informado sobre qué es lo que van a hacer con los datos y sobre todo, a leer, saber si hay alguna herramienta ahí para evitar que traspasen nuestros datos. Es un aviso de privacidad el que nos van a poner a la mano, pero ese aviso de privacidad pudiera tener una herramienta como yo voy a traspasar estos datos también a este lugar. Si nos da la oportunidad de decir que no, pues ¿por qué darles el permiso de que traspasen nuestros datos? Entonces hay que leer, la segunda, leer y volver a leer, por favor.
Por acá nos dice Roberto Coronado, así será más fácil robar la identidad por los hackers. Por acá nos dicen en su momento, hay varias personas que están planteando que si tienen problemas visuales, ¿cómo le van a hacer ahí?
Bueno, sería cuestión, no sé, yo no soy experto en cuestión de oftalmología, pero sería muy bueno preguntarle a algún médico oftalmológico si todavía los elementos del iris salen a relucir a pesar de que tengan problemas de ceguera.
Fíjate que en un sentido similar, en otra participación, Agustín Barbosa dice, y si estoy tuerto, ¿qué pasa, no? Entonces, pero bueno, al final el punto está en que tú dices de un principio, hay tres, o sea, finalmente es el rostro, son los ojos y son las huellas de los dedos. Entonces, yo creo que ahí serían dos de tres las que serían las aceptadas.
Pudiera incorporarse otra más, que también tiene biométricos, que es la firma avanzada que nos da el sistema de administración tributaria. Ahí ya tienen nuestros datos y, por supuesto, es una tecnología que ya ha sido probada y que existe actualmente para facturar y para hacer otro tipo de trámites.
Y bueno, y en ese sentido, no me deja su nombre por aquí, pero me dice una gran verdad. Dice, en la nueva licencia ya se piden los datos biométricos. Y es que finalmente, en el INE, para el IMSS, para los bancos, o sea, todo el mundo te pide los datos biométricos. Ese no es el problema, creo yo. Aquí el punto es que toda esa información ahora se va a tener que trasladar a un banco central de datos y una sola dependencia tendrá la información de todos en todo. Es decir, ahora sí que toda nuestra historia estará ahí metida, ¿no?
Por supuesto, y no sabemos no van a transparentar qué es lo que se hace con esos datos, por lo menos no en un principio, y debería de ser transparente el acceso. ¿Qué quiere decir? Nos tenemos que enterar nosotros de quiénes son las personas, funcionarios públicos que tienen acceso a esos datos.
Bueno, pues mucho por decir. Me están preguntando también, se me está pasando aquí tus datos, ¿dónde pueden localizarte para hablar contigo tema de ciberseguridad?
Cómo no, en cualquier red, llámese Facebook X, Ramón Becerra MX, me pueden encontrar en mi página web, ramonbecerra.com, me pueden enviar un mensaje en el formulario que tengo en esa página y ahí me pueden encontrar.
Muy bien, pues lamentablemente el tiempo se nos fue, amigo, lo escuchas, espero haya sido de interés y de sobrado este programa. Algunas preguntas tratamos de conjuntarlas para que en su momento pudieran tener, para quienes me pidieron el libro, aunque no los mencioné al aire, con mucho gusto les pasé el link, y bueno, no me restaría más que agradecerles a todos ustedes su atención, agradecerte, Ramón, que nos haya acompañado para hablar del tema aquí en Agenda Local.
Gracias por la invitación, mi estimado Enrique.
Al contrario, gracias a usted, y gracias también a usted, amigo, lo escucho, repito, ojalá sea su interés, lo invito para que escuche esta retransmisión del programa mañana a las 11, o a quien no lo escuchó, dígale, vale la pena que lo escuche, y nos escuchamos el próximo sábado otra vez en vivo aquí en Agenda Local. Buen fin de semana.